revista de Geografía e Historia se va a detener hoy en un tema de arqueología y prehistoria. La profesora de la UNED, doña Carmen Guiral, nos habla de la Terrasigilata hispánica. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Arqueología y de Prehistoria. En esta sesión radiofónica vamos a hablar de un tema muy concreto, como es la Terrasigilata hispánica. He elegido este tema de forma muy intencionada, no solo por la importancia que la cerámica tiene entre los restos muebles que se encuentran en una excavación, como veremos posteriormente, sino también para intentar subsanar los errores que detecto constantemente en los exámenes. Antes de centrar el tema, voy a realizar una breve introducción con la pretensión de demostrar el interés de la cerámica para la comprensión de la cultura romana en nuestro país. La cerámica es el material que reviste una mayor importancia dentro de los hallazgos muebles procedentes de una excavación, y ello no tanto por su cantidad, sino porque su estudio permite trazar las líneas de desarrollo de la cultura romana en Hispania, sobre todo de las relaciones comerciales y del panorama económico. Su valor como índice de romanización, dado su bajo coste en relación con otras vajillas y la facilidad de penetración comercial, como digo, su valor como índice de romanización resulta muy valioso porque solventa muchos de los problemas de la conquista de la península por Roma y de la progresiva asimilación de esta cultura. Además, la cerámica romana es un índice esencial para calibrar uno de los factores o otro de los factores de romanización, como es la propia alimentación, ya que la presencia de ciertos recipientes de cocina, como pueden ser los morteros o los denominados platos de engobe interno rojo pompeyano, son la prueba evidente de la adaptación de los nuevos usos alimentarios característicos de Roma. Como digo, las distintas familias cerámicas son también características de épocas muy concretas, de forma que las campanienses, la cerámica de relieves italo-greca y la presigilata son características de la época republicana, mientras que la terrasigilata gálica y la hispánica, así como los vasos de paredes finas, son propias todas ellas de los siglos altoimperiales. Las producciones africanas y la terrasigilata hispánica tardía marcan los momentos más avanzados del imperio. Centrándonos ya en el tema del que hoy vamos a hablar, que es la Terrasigilata, diremos que el primer estudio que la aborda es la obra de María Ángeles Mezquidis Catalán, escrita en el año 1961. En esta obra se establecen las bases tipológicas y cronológicas de esta producción. Las décadas siguientes a esta obra han visto proliferar los trabajos sobre el tema, pero hay que esperar hasta el año 1984 para ver publicada la segunda gran síntesis. Es la obra de François Mallet, que completa con nuevas aportaciones la obra citada anteriormente e incorpora las características de los diferentes alfares hispanos. La definición más simple de terrasigilata hispánica es la que sigue: cerámicas de barniz rojo o anaranjado, lisas o decoradas a molde, ruedecilla o barbotina. En algunas ocasiones presentan la marca de la oficina. Durante época alto imperial imitan las producciones de Italia o de la Galia, mientras que durante el Bajo Imperio están influenciadas por las sigilatas africanas y por las cerámicas paleocristianas. En primer lugar, hablaremos de la técnica utilizada en la fabricación de este tipo cerámico, que, como todos sabéis, combina el molde y el torno. Lo primero que se hacía era fabricar el molde, crear el molde, con la forma del recipiente. Este molde se realizaba en arcilla refractaria, de un tono brillante y sin barniz. Presenta además la superficie porosa, de este modo facilitaba la absorción de agua, que se podía incluso favorecer por medio de perforaciones. En el molde, y con la arcilla todavía tierna, mediante punzones, se estampaban decoraciones muy variadas que quedaban impresas en negativo, de forma que al aplicar la arcilla en su interior se reproducían en positivo las decoraciones realizadas. La arcilla se introducía dentro del molde y después se hacía girar todo el conjunto sobre el torno para trazar la pared interior, levantando el labio en la forma deseada. Hechas estas operaciones y mediante una matriz se imprimía, solamente en ciertos casos, la estampilla del fabricante. El recubrimiento de la sigilata es una capa muy fina de barro colorante con mucho hierro, de base muy líquida y que tenía que tener una gran fluidez para distribuirla de forma homogénea por toda la vasija. En este pigmento, que como digo tiene mucho hierro, interviene el caolín, que requiere una temperatura de cocción de 920 grados. De modo que la actuación del fuego oxidante en el horno a 950 grados consolidaba el pigmento exterior, al igual que la pasta, enrojeciendo la vajilla de forma definitiva, y este color rojo es el característico de la sigilata. Dadas las características propias de lo que es una emisión radiofónica, no podemos hablar de las distintas formas cerámicas, ya que de nada servirían largas descripciones en ausencia de las imágenes. Sin embargo, sí hablaremos de la decoración. Desde un punto de vista tradicional y clásico, la terra sigillata se divide entre formas lisas y formas decoradas, incluyendo entre las formas lisas aquellas que presentan aplicaciones, incisiones y decoración a la barbotina. Hablaremos en primer lugar de las formas lisas y diremos que conforman la mayor parte de la producción. Existen formas cuyos prototipos se hallan en las producciones gálicas o en las itálicas, y otras que son aportaciones propias de los alfareros hispanos. En relación a la cronología de estas formas lisas, se establecen dos grandes grupos. El primero, que llega hasta finales del siglo II, después de Cristo, con una clara inspiración en las producciones itálicas y sudgálicas, y también en las cerámicas propias hispanas, como son el grupo celtibérico y el grupo ibérico. El segundo grupo, desde un punto de vista cronológico, corresponde al Bajo Imperio y muestra unas relaciones muy evidentes con la sigillata clara. Por lo que se refiere a las formas decoradas, diremos que su número es mucho menor, su fabricación es más complicada, puesto que el proceso es más lento, lo cual encarece ligeramente el producto. También en esta cerámica se manifiestan los dos grupos anteriormente citados. Las formas altoimperiales de los siglos I y II son de inspiración gálica, aunque también presentan algunas innovaciones típicamente hispanas. El segundo grupo sería la denominada terra sigillata hispánica tardía, y todas ellas, cuyas formas son todas ellas características de la producción hispana. La diferencia entre estos dos grandes grupos se aprecia no solo en sus formas, sino también en la decoración y en el barniz, ya que mientras las producciones altoimperiales presentan una pasta y un barniz de color rojo muy intenso, con una superficie compacta y brillante, en las formas tardías, tanto la pasta como el barniz son más anaranjados y este solamente cubre ligeramente la superficie, actuando más bien como un engobe. Los estilos decorativos que se han podido definir tras el estudio de todos estos grupos cerámicos son varios. En primer lugar, aquel estilo cerámico denominado de imitación gálica, formado por guirnaldas, arquerías, galiones, cruces de San Andrés, y sobre todo motivos decorativos figurados. Las metopas, el estilo de metopas, es coetáneo o ligeramente posterior al primero. Participan algunos casos de motivos gálicos como los humanos, los vegetales y animales, pero impone repertorios propios del mundo hispano. Como son la separación en metopas, realizada por grupos de líneas onduladas o líneas en ángulos. La serie característica hispana son la denominada serie de círculos, que se convierte en prácticamente la única a partir del siglo II después de Cristo. Por otro lado, están las imitaciones de formas de vidrio, que forman un reticulado en relieve o facetado. El buridado, también conocido como ruedecilla, es exclusivo del taller de Andújar, como veremos posteriormente. Finalmente, ya hemos hablado del estilo tardío, que son grandes ruedas rellenas de series concéntricas de ángulos, de baquetones o de otros motivos, y estos círculos pueden ser completos, pero también pueden estar segmentados en la parte inferior. Esta clasificación, que acabamos de realizar de una forma muy rápida, es la más clásica. Sin embargo, actualmente los estudios se encaminan mucho más a la clasificación por talleres. Haremos seguidamente un breve recorrido por los talleres más importantes de la península ibérica, explicando de forma muy breve, por la ausencia de tiempo, las principales características de estos. El término taller se emplea para hacer referencia a un grupo de artesanos o de esclavos que trabajan para un mismo fiquinator. Sea este oficinator el dominus de una vila, un notable de un municipio o simplemente un maestro alfarero. Por otro lado, el término centro de producción se refiere a la agrupación de varios talleres, como sucede en Arecho o en Agrofesanc, y en España en Andújar y en Tricio, mientras que Granada, Abella Solsona, Solsona y Bronchales son simplemente talleres. En primer lugar, hablaremos brevemente de los talleres que acabamos de mencionar y que tienen una difusión muy local de sus producciones. Abella Solsona, como hemos dicho, son dos lugares, aunque se hayan elaborado en dos puntos distintos, constituyen un único taller. Abella Solsona se sitúa en la provincia de Lérida y las sigilatas de este taller poseen una gran originalidad, pero están muy influenciadas por el centro de producción de Tritium Magalum, conocido más vulgarmente como Tricio, en la actual provincia de La Rioja. El taller de Bronchales, sin embargo, se sitúa en la provincia de Teruel y su aparición se debe a la voluntad propia de un rico propietario que no se contentaba con comprar las cerámicas en el mercado. El tema decorativo mayoritario del taller de Bronchales son los motivos relacionados con la caza, que debía ser la ocupación más típica del propietario. Las formas de los recipientes y su estilo decorativo se inspiran fundamentalmente en las producciones de Tricio, y por lo que se refiere a su cronología hay que situarlo en el último cuarto del siglo I después de Cristo, y parece que su duración debió ser muy corta. Por lo que se refiere a Granada, al taller de Granada, la producción esencial de este horno fue la cerámica común, los ladrillos y las tejas, y solamente produjo sigilata de forma muy ocasional. Se puede considerar incluso una sucursal del centro de producción de Andújar, y la cerámica en este taller de Granada parece comenzar también a finales del siglo I después de Cristo. Analizados de una forma muy rápida, como hemos visto, y muy esquemática, los principales talleres, esos talleres pequeños de difusión local, hablaremos de los llamados centros de producción, que ya hemos dicho que eran Andújar, en la provincia de Jaén, y Tricio, en la provincia de La Rioja. Las pastas de las sigilatas de los talleres de Andújar están mal cocidas, son muy tiernas y presentan un color pardo rojizo. El barniz es rojo marrón, muy espeso y mate. Su inicio, desde un punto de vista cronológico, se lleva a época de Tiberio o a época de Claudio, y su producción finaliza a mediados del siglo II, quizás por la competencia de las sigilatas africanas. Se conocen casi un total de 46 firmas de diferentes oficinas dentro de este centro de producción, y también es muy frecuente la aparición de estampillas con la impronta de entalles figurados y la presencia de inscripciones de alfareros incisas directamente sobre el molde. Los talleres de Andújar fabrican formas lisas y también formas decoradas que presentan clara influencia de motivos gálicos, como las vegetales y otros propios de estos talleres, como las metopas separadas por líneas onduladas o por puntos de flecha. Y como hemos dicho anteriormente, las decoraciones de franjas realizadas a la ruedecilla. La expansión de esta producción es muy limitada, se reduce al norte de África, a la Bética y al sur de la Lusitania, sin llegar para nada al resto de Hispania. Hablaremos seguidamente de los talleres de Tritium Magalum, Tricio, que más bien se trata de una región o de un complejo casi industrial donde los hallazgos de hornos, de vertederos, de moldes o de desechos de cocción se extienden en un gran espacio. Un gran espacio que incluye 8 kilómetros de norte a sur y 6 kilómetros de este a oeste, todos ellos situados en las riberas del río Najerilla, como he dicho, en la actual provincia de La Rioja. La pasta de esta producción cerámica es de color muy anaranjado y el barniz presenta un tono rojo-naranja con una superficie granulosa. Se conocen aproximadamente 50 marcas de oficinas correspondientes a tres talleres, que son los de Arenzana de Arriba, Bezares y Tricio, y que en todos ellos la firma del alfarero aparece con los tria o dúa nómina. Por otro lado, también estos talleres producen formas lisas y también formas decoradas. En relación a la tipología y también a la decoración, los lazos más evidentes son con los talleres del sur de Francia. Estos lazos lo que manifiestan es una voluntad de imitar el producto con un interés marcado por desbancarlo directamente del mercado. Con el paso del tiempo, también en Tricio, aparecen las formas típicamente hispanas. Aunque las formas predominantes no son estas, sin embargo, en los motivos decorativos muy pronto se adquiere un marcado carácter hispano, con las características metopas de las que antes hemos hablado y también con los círculos, ya sean simples o concéntricos. El inicio de la producción de los talleres de Tricio se sitúa en época de Claudio y parece desaparecer a finales del siglo II. Por lo que se refiere a la expansión, esta ocupa absolutamente toda la península ibérica. Hablaremos de forma muy breve de la época bajo imperial, para citar algunas de las características propias de estas producciones tardías. También la sigilata bajo imperial es una imitación de productos importados, pero nunca adquiere ni la calidad técnica ni la calidad decorativa de las producciones altoimperiales. Por lo que se refiere a la técnica decorativa, hay que hablar de la persistencia de la decoración a molde frente a la desaparición de esta en la mayor parte de los talleres en favor de las decoraciones estampilladas. El motivo más común y característico, como hemos dicho a lo largo de esta charla, son las ruedas, que a menudo aparecen seccionadas en la parte inferior. El segundo hecho importante de las cerámicas tardías es el desplazamiento de los centros de producción, que pasan a situarse todos en el norte de la península, concentrándose en los valles del Duero y del Ebro. Estos talleres tienen una escasísima difusión, ya que el hallazgo de las producciones se reducen casi exclusivamente a los valles citados. Esta escasa comercialización puede deberse quizá a la inferior calidad y también quizá al precio mucho más alto en relación a los productos importados, como son las cerámicas africanas o las claras de tipo D que invaden en este momento el mercado. Por otro lado, diremos ya para finalizar que los centros de producción de la península ibérica cesan su producción antes de la introducción de los motivos cristianos en las decoraciones. Todos los testimonios de motivos paleocristianos en la península proceden de las cerámicas africanas, por lo que no podemos hablar de una producción hispánica paleocristiana. Hasta aquí hemos intentado hacer un brevísimo resumen de la terra sigillata hispánica, con objeto de aclararos para que en los exámenes tengáis un poquito más de soltura a la hora de desarrollar el tema. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.